El Foro Inmobiliario.
En marcha, como cada jueves, nuestro foro inmobiliario para cerrar estas 5 horas aquí en Capital Intereconomía. Vamos a tomarle el pulso al sector, pero como siempre hay que empezar poniéndoles en situación y contándoles las noticias. Laura, y empezamos hablando de que el sector inmobiliario advierte al futuro gobierno sobre los perjuicios de la incertidumbre política en España.
Dicen que la inversión en el sector, que proviene del extranjero, podría resentirse en caso de que se adoptaran medidas que afectaran a la seguridad jurídica o a la fiscalidad. Aseguran que el mercado no les gusta que le cambien las reglas de juego a mitad de partido.
Las empresas del sector inmobiliario aprovechan el tirón de la economía española y mejoran sus previsiones este año.
Así lo revela la primera edición del barómetro de empresas inmobiliarias en España, un informe impulsado por Eje Prime y por Spot Home. Como principal conclusión se desprende que 9 de cada 10 empresas aseguran que su desempeño mejorará durante el presente ejercicio después de que el 87% elevara su facturación durante el pasado año. Sin embargo, solo 2 de cada 10 inmobiliarias creen que el sector mejorará en 2020.
Vamos con datos, vamos con porcentajes. La compra de vivienda como inversión representa el 10% del total de las transacciones de compra-venta que se han realizado en España.
Y se equipara a la adquisición como segunda residencia, que representa otro 10% del total. Sin embargo, quedan lejos del 78% que compra una vivienda para su uso habitual. Según se desprende del último análisis realizado por el portal inmobiliario Fotocasa, los que compran una vivienda como inversión lo han hecho con la intención de alquilar el piso en régimen de larga duración. El motivo, la alta rentabilidad que ofrece ahora mismo este tipo de alquileres.
Más asuntos, el precio de la vivienda cerrará 2019 con una subida del 2%.
Tras crecer de forma progresiva desde 2014, según datos del portal inmobiliario pisos.com, aseguran que los principales indicadores del mercado de la vivienda frenarán su ascenso este año. Los expertos vaticinan que la vivienda usada cerrará este ejercicio con un precio medio por metro cuadrado de 1.700 euros.
Airbnb encarece la vivienda hasta un 19% y los alquileres un 7% en Barcelona.
El alquiler turístico reduce la oferta residencial, eleva los precios y expulsa a los residentes, según muestra el Instituto de Economía de Barcelona en su último estudio. Esta investigación muestra que la actividad del Airbnb ha generado un incremento del precio de la vivienda y del alquiler, siendo los efectos mayores en los casos de compraventa.
Y un último asunto, el ritmo de creación de SOCIMIS se estabilizará en 2020.
Ante un futuro incierto, desde el acuerdo para formar gobierno entre PSOE y Podemos, desde GESBAL calculan que este año terminará con cerca de 19 nuevas SOCIMIS, 4 más que en 2018, pero el próximo ejercicio este dato se podría reducir a la mitad.
Pues son asuntos que vamos a intentar explicar esta mañana en este foro inmobiliario en el que nos acompaña Rubén Coza, responsable residencial de Foro Consultores. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Oye, ¿hay preocupación de verdad en el sector por la formación de nuevo gobierno, las OCIMIS, el tope del alquiler y todo esto? ¿Sí? ¿Qué te cuentan?
Sí, la verdad es que la inestabilidad no es buena para el sector y lo que esperamos es que se forme un gobierno pronto para saber con qué reglas del juego nos toca jugar.
¿Y si las reglas del juego son peor que las que tenemos?
Pues nos pondremos tristes.
Pues seguirá afectando, ¿no?
Seguirá afectando. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que tendremos que hacer es adaptarnos a las nuevas reglas, intentar navegar con ellas. No nos queda otro remedio.
Ya. Beatriz Toribio, experta inmobiliaria. ¿Qué tal al otro lado del teléfono? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Oye. Pues triste por no poder estar ahí hoy.
Pero ¿por qué no habrás querido, no habrás podido? Ya sabes que es un placer tenerte por aquí. ¿Todo bien?
Sí. Todo muy bien.
Oye, tu gente, tu entorno del sector inmobiliario, ¿qué te cuenta de esto de la incertidumbre?
Bueno, yo creo que es lo que se está reflejando en el debate mediático y público, ¿no? Es esa preocupación, porque esta coalición pueda suponer un cambio en determinadas normas, en determinadas iniciativas. Y la verdad es que en este sentido, en este momento, ¿no?, en el que ya estamos apreciando pues esa moderación, esa desaceleración del sector, pues la verdad es que un cambio de las reglas de juego no sería positivo. Estamos a la espera y depende del día, vemos noticias más positivas y noticias más negativas, ¿no? Pero yo creo que, como bien se ha comentado en algunos foros, una cosa es las medidas que se anuncian, ¿no?, estando en la oposición o estando en determinadas formaciones, y luego es otra cosa, es el gobernar día a día y el el conseguir que la economía siga tirando, y el sector inmobiliario es clave para el desarrollo económico.
Oye, hago un poquito de ruido. No sé si es que hay algo ahí que estemos tocando con el teléfono, que te esté dando en algo. A lo mejor el auricular que esté tocando con algo, Beatriz, a ver si lo solventamos para entenderte sin ese ruido. Rubén, me pedías la palabra.
No, que aquí lo que también estamos viendo es que los clientes ya están un poco hartos de esta situación política que ya viene estable desde hace tiempo, y también notamos pues que la gente que tiene que tomar decisiones de compra porque necesita una vivienda y necesita su primera vivienda, pues la toma y punto. Otra cosa es pues que ciertos inversores o cierto tipo de cliente, pues a lo mejor sí le afecta a esta inestabilidad. Pero el grueso de los compradores, que hablábamos de ese 90%, pues necesita vivienda y la compra. Ya está.
Beatriz, ¿lo tenemos ya bien?
Ya está solucionado.
Bueno, oye, vamos a hablar de muchas cosas, pero antes quiero presentaros un invitado que nos acompaña esta mañana en el estudio, al que también os invito a que preguntéis. Es Ricardo Sousa, que es el consejero delegado de Century 21. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿A ti te cuentan también qué preocupación o no?
Me preocupaba más en el pasado el exceso de optimismo de nuestro sector, donde ¿sí? Habíamos muchos operadores, incluso las familias, ya tomar decisiones poco sustentadas y poco realistas. Ahora yo creo que esta estabilización del sector, la mayor realismo de todos los operadores, tanto privados como públicos, es positivo. Entonces, de cara a 2020, nosotros estamos optimistas, pero con los pies en el suelo. Obviamente será un año con menos transacciones, o sea, con un crecimiento más lento que el crecimiento de los últimos años. Los precios irán a empezar a ajustarse, en particular en las grandes ciudades donde ha tocado teto, en particular alquileres, donde la tasa de esfuerzo empieza a ser muy alta para los españoles en las ciudades. Y también la segunda mano, donde propietarios particulares que quieren vender sus casas, que ahora compiten con mucha obra nueva, tienen que ajustar su precio. Y la gente empieza a tener alguna urgencia en vender sus casas y tienen que hacer descuentos y a ajustar el precio a la realidad del poder adquisitivo de los españoles.
Ricardo, acabáis de presentar un informe en el que habláis, analizáis la capacidad de acceso a la vivienda que tienen las familias españolas. ¿Qué conclusiones habéis extraído?
Algo que yo creo que sentido común que fica claro con este informe es las distintas realidades que tenemos en España. Y también que hay mucha voz y mucha gente a hablar del sector y quiere hacer de Madrid o Barcelona la realidad de España, no lo es. O sea, distintas realidades con distintas velocidades en toda España. Es verdad que en Madrid y Barcelona tenemos un principio de un problema de accesibilidad, donde la tasa de esfuerzo está muy por encima de lo que sería la recomendación del Banco de España, de un 33%, lo que se trata de alquiler. Pero si vamos al resto de España, incluso ciudades secundarias de la provincia de Madrid o de Barcelona, no es esa la realidad. O sea, tenemos que ser también prudentes en las conclusiones, y ahora de cara al tema político que hay que tomar decisiones y hay medidas y políticas públicas para la vivienda, no podemos generalizar algo que es concreto de algunos barrios de la ciudad de Barcelona o de Madrid a nacional. Entonces, yo creo que el tema inmobiliario se debe analizar a nivel de ciudad, a nivel de barrios. No hay una solución mágica para todo el país o para la problemática de la vivienda. Porque lo que este informe nos deja claro, teniendo en cuenta el poder adquisitivo de las familias, no de las personas, de un agregado familiar, es que es accesible comprar una casa en España.
Es más rentable, ¿no? O sea, es más rentable comprar, acceder a esa hipoteca que el pagar mes a mes ese alquiler para las familias españolas.
Eso es obvio con este informe, la necesidad que tenemos en España de crear un mercado de alquiler ajustado al poder adquisitivo de los jóvenes, que son los que están más limitados a la hora de emanciparse, que necesitarían entrar y alquilar una casa, que no hay, y especialmente si están solos. O sea, casa hoy es para una pareja, es para un grupo, es para compartir, porque solo es imposible tener en cuenta los precios. Entonces es necesario comprender la demanda actual, el perfil del comprador, el perfil de la persona que quiere alquilar una casa, y encontrar ese mercado, ese más low cost de alquiler, más flexible, más temporal, porque nosotros en España seguimos siendo, incluso los millennials, sí, la gente más joven, propietarios.
Y es que el mercado, por lo que estamos viendo y estáis analizando, nos está obligando todavía más, ¿no, Ricardo?, a que seamos cada vez más propietarios, más un país de propietarios, ¿no?
Con ese mercado de alquiler que tenemos, sin duda, o sea, porque es la opción más rentable, la opción más racional para de cara al futuro. Ten en cuenta también una conclusión de nuestro estudio sobre los jóvenes, que hemos concluido que, al contrario que es la expectativa o la idea preconcebida que existe, los jóvenes de España quieren quedarse en su casa, cerca de su familia, en su ciudad, y esto genera obviamente una limitación a la movilidad, porque si compro una casa obviamente no puedo ir a otras ciudades, claro, a salir, pero en una perspectiva de 3-5 años, claramente comprar una casa sigue siendo la opción más rentable y más racional para los españoles.
Uh-huh. Tanta diferencia hay, nos decías al principio, no se puede generalizar, tanta diferencia hay entre grandes ciudades, Barcelona, Madrid, en comparación con otras en esto del alquiler y de la compra de vivienda.
Sí, sin duda, porque si retiramos Barcelona, Madrid o Bilbao, País Vasco también es un tema, Baleares, todo el resto del país, no hay un problema de tasa de esfuerzo. Si analizamos la renta disponible de una familia versus valores de alquiler y de venta, estamos hablando de valores medios de un 16%, 20% de tasa de esfuerzo, que es bastante asumible por una familia.
Uh-huh. Nos decías también antes, al principio, hemos tocado techo en el tema de lo alquiler, o casi hemos tocado techo en el tema de alquiler y de segundas viviendas. En las primeras, o sea, es decir, en la primera adquisición, no. O sea, todavía no hemos tocado techo en esta venta de viviendas de primera mano, las nuevas, me refiero.
En determinadas áreas de Barcelona ciudad, Madrid, zonas de costa, claramente sí. Y la verdad es que empieza a disminuir, a abrandar el crecimiento de transacciones, no porque no tenemos demanda, en nuestra red seguimos con mucha demanda de clientes compradores, gente que quiera alquilar, el problema es el precio en la zona que yo me gustaría vivir, donde yo gustaría comprar o alquilar una casa. Y la gente empieza a moverse hacia afuera, a periferia, extrarradio, incluso ciudades más secundarias, en busca de una solución de vivienda ajustada a su poder adquisitivo. Porque hoy mismo en Barcelona estamos con 44% la tasa de esfuerzo para alquilar una casa, que es
por encima del límite que pone, bueno, que propone,
que recomienda,
o recomienda, mejor dicho, el Banco de España, que es un 33%,
correcto,
creo.
Correcto. Entonces, 44% una familia, y más si yo estoy solo, en un caso que vivimos mucho el día a día, que es el divorcio, que una pareja que inicia su proceso de divorcio, uh-huh, tiene un problema real, porque no consigue buscar una solución de vivienda solo, y tengo un hijo o una hija. Y es efectivamente algo que hay que analizar en nuestro mercado de alquiler en España.
Uh-huh. Rubén,
Ricardo, hace nada hablábamos de que hay muchas OCIMIs que están construyendo muchas promociones. Ahora está muy de moda el Build to Rent. Para los que nos escuchan, es pues construir una promoción y poner todos los pisos en alquiler. Y estamos hablando de que yo creo que en breve están llegando ya al mercado y van a llegar promociones de 100, 200, 300 viviendas de golpe, como producto en alquiler. ¿Cómo crees que va a afectar eso? Si eso se va a notar o no se va a notar en grandes ciudades como Madrid, como Barcelona, respecto al precio del alquiler, si va a bajar, si no se va a notar.
Claramente vivimos una transición del mercado. O sea, hemos estado muchos años, vivimos una gran recesión donde la obra nueva ha disminuido muchísimo y ahora estamos a ajustar al mercado. Y esa es nuestra expectativa con la llegada de más oferta, que los precios empiecen a ajustar. Pero a nivel de alquiler es donde el tema político puede tener más impacto, porque estas medidas o una política que sea demasiado proteccionista, y hay muchos casos en toda Europa, en Berlín y otros casos donde han tenido una intervención más proteccionista, los precios suben a más oferta, a más todo, pero los precios siguen a subir porque el inversor tiene que proteger el riesgo de su inversión, entonces los precios siguen altos. Y aquí hay, en teoría, con aumento de oferta, la expectativa es una bajada de precios de alquiler, pero si no hay un entorno jurídico, regulamentario y político estable que dé confianza a estos inversores, los precios no irán a bajar.
Uh-huh. Beatriz.
Bueno, yo coincido totalmente con el análisis que ha hecho Ricardo sobre el mercado del alquiler. A mí me gustaría conocer, Ricardo, tu opinión precisamente sobre, bueno, este tema que tanto se está tratando ahora, ¿no?, sobre el control de precios. Hacías una mención a Berlín y París. Supongo que bien sabes que desde determinadas voces se está apuntando a lo que se está haciendo en estos países para aplicarlo aquí en España. Y a mí lo que me gustaría conocer es, bueno, por dónde crees tú que tienen que ir las medidas en materia de política en el mercado del alquiler para, bueno, pues un poquito contener los precios y al mismo tiempo permitir que esa demanda, ¿no?, que como comentabas, los jóvenes, que bajo mi punto de vista es, pues podríamos decir el principal cliente, aunque eso está cambiando, ¿no?, el principal cliente para este tipo de mercados en el sentido de que es su principal vía de acceso a una vivienda, ¿no?, o sea, primera vivienda, esa independencia, etcétera, ¿cuáles crees que deberían ser las principales medidas a aplicar en este nuevo gobierno que estamos esperando?
Yo insisto que, en nuestra opinión y bajo nuestra experiencia también en otras geografías a nivel mundial donde operamos, es una realidad que tiene que ser analizada a nivel de ciudad. O sea, cada ciudad tendrá que tener sus medidas de incentivos, de subvenciones al acceso a la vivienda de alquiler, pero a nivel central el gran reto es potenciar, incentivar y con medidas que potencien la oferta. Es necesario que más socimes, más inversores apuesten por este mercado, porque la realidad y los números están ahí, hay demanda. Hay una clara demanda para un mercado de alquiler más estructurado, más transparente, con precios más ajustados, porque luego se ha escala y con las socimes empezamos a tener escala, con las economías y con las sinergias, por tener un portfolio de gran volumen de unidades, podemos introducir en el mercado inmuebles más ajustados a este perfil de cliente que necesita una casa para un año, dos años, tres años, que está en transición de un divorcio porque estamos a emanciparnos y necesitamos una casa para entrar. Y obviamente las políticas, bajo nuestra opinión y también experiencia, tendrá que centrarse en incentivar la oferta y a nivel local haber medidas puntuales para subvencionar el alquiler de los jóvenes. O sea, no podemos poner a los propietarios el peso de una responsabilidad social del Estado.
O sea, que habría que quitar... Sí, Beatriz.
Yo es que coincido completamente con este análisis y bueno, creo que es la vía para poner en marcha esta oferta que tanto necesitamos en nuestro país, ¿no? Y además es que creo que estamos en un momento muy importante porque vemos que está la demanda ahí y yo creo que mucha gente, incluso aunque somos un país de propietarios, eso es así, se va a mantener, pero mucha gente valoraría más el alquiler si hubiera una oferta más asequible, pero veo que es el momento en el que vemos que hay demanda y sobre todo que hay interés por poner en el mercado esa oferta, ¿no? y de poner en desarrollar un mercado que siempre ha estado, pues podríamos decir, en una segunda división, ¿no?
Y esto también lleva, me pregunto, Ricardo, ¿lleva también a los propietarios a reducir esos metros cuadrados a la hora de adquirir o a la hora de alquilar esas viviendas? Porque claro, si me estás diciendo que sale más barato comprar que alquilar, pero también depende mucho ese precio según la ciudad, me imagino que eso también hará que reduzcamos esos metros cuadrados, porque tampoco podemos adquirir a lo mejor a lo que esa familia quisiera.
Sin duda, lo que estamos a constatar es que el primero que la gente abdica a la hora de comprar o alquilar una casa es el tamaño. No abdico de número de habitaciones porque hay una necesidad clara, necesito dos, tres habitaciones, pero empezamos claramente a ver una tendencia de casas más pequeñas o buscar casas más pequeñas, porque el metro cuadrado, el coste es lo que es, porque los costes de construcción se disparan y es la mano de obra es cada vez más escasa para la construcción y el coste de construir es lo que es, no podemos bajar, es imposible en determinadas zonas.
¿Buscamos reducir por metros y por zonas? ¿Cambiamos cambiamos de zonas o no?
Si no queda más remedio, sí.
Sí, ¿no?
Hay
sí,
una
sí.
clara resistencia, pero sí, muchos no tienen opción.
Claro. Rubén.
Sí, yo desde el mundo promotor sí se ve que cuando hay tensión de precios, lo primero que se hace es tender a reducir las viviendas para que el precio absoluto sea más económico. En ese sentido...
Román Paladino para que entren más.
Sí, para que entren más. En ese sentido, todos los nuevos actores que están entrando de co-living, co-working, ¿eso crees que va a tener representatividad o va a ser un tema testimonial en el mundo del alquiler?
Esa era claramente una de nuestras inquietudes o dudas y que centramos nuestra investigación también en el tema de co-living, co-working, y que claramente es una opción, una alternativa, pero sigue siendo muy elitista. O sea, con un asus más caro aún que un alquiler tradicional, la opción para los jóvenes es compartir casa, porque el coworking, co-living incluye muchos servicios y sigue siendo algo que necesita ser democratizado. y que sea una solución, una alternativa real para los jóvenes de España.
Pues analizando este informe con Ricardo Sousa, el consejero delegado de Century 21, gracias Ricardo, hasta la próxima, gracias por estos datos,
gracias,
por compartirlos con nosotros. Beatriz, Rubén, no os vayáis, que está por aquí Laura con ganas de plantearos un par de temas, a ver qué os parece, a ver qué nos contáis.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Descarga la aplicación de Radio Intereconomía. Nos podrás escuchar en cualquier sitio. La forma más fácil de sintonizar con la mejor y más completa información económica. Radio Intereconomía en las plataformas Android e iOS. Emisión en directo, noticias, podcast. Descarga nuestra aplicación. Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Cada noche, de lunes a jueves, Josep María Francás con Ramón Pi analizan la actualidad con rigor y libertad en A Fondo. Dirigido por Josep María Francás, de lunes a jueves, de 12:30 a 1:30 de la noche, en Radio Intereconomía. La conferencia sobre el clima en Madrid y en Radio Intereconomía. Programación especial desde IFEMA con motivo de la Conferencia de las Partes, COP25, en el ámbito de la ONU, del 2 al 13 de diciembre a la 1 de la tarde en A Media Sesión, y los viernes a las 2:30 en nuestro monográfico Ecogestiona. Hashtag Tiempo de Actuar. En Radio Intereconomía, actuamos.
El Foro Inmobiliario.
Recta final de este Foro Inmobiliario con Rubén Cózar, con Beatriz Toribio. Se queda también con nosotros Ricardo Sousa, con quien hablábamos ahora. Plantéanos algún tema para que opinen nuestros expertos, Laura.
Pues mira, vamos a hablar de este estudio de Fotocasa, ya que señala que ha aumentado la compra de vivienda como inversión. Es decir, sale más rentable. Lo que hace la gente es comprar más vivienda como inversión para luego alquilar, porque sale bastante más rentable. Eso sí, todavía queda bastante lejos de ese 70% que sigue, más del 70%, 76%, que sigue comprando la casa como vivienda habitual para su uso diario. Y también estaba este 10% de la gente que compra vivienda como inversión, estaba al mismo nivel de también todos aquellos propietarios que lo que hacen es comprar una segunda vivienda. O sea, se ha equilibrado, digamos, la compra por inversión con la compra de segunda vivienda.
Rubén.
A mí me llama la atención este estudio, la verdad, porque lo que nosotros apreciamos en el mercado es que el inversor está un poco preocupado y se está retrayendo. Es el primer tipo de cliente que ante la incertidumbre económica intenta ver qué pasa y resolver dudas. ¿Qué puede pasar? Y pues que lo que esté pasando es que la rentabilidad que se da al dinero en otros sectores es tan ínfima que aún con inestabilidad política, la decisión de invertir en segunda mano, como decía Ricardo, pues se siguen obteniendo rentabilidades de en torno al 5%, que desde luego no está mal. Entonces, entiendo que puede ir por ahí, pero Beatriz seguramente conozca más que yo este tema.
Sí, bueno, a ver, aquí hay que tener en cuenta cuándo se realiza este informe, ¿no? Y es en el primer trimestre del año, y eso explicaría,
claro,
en parte, bueno, lo que estás comentando. También hay que tener en cuenta que, bueno, yo como bien conozco, los informes de mi antigua casa son informes que se basan en potenciales, o sea, particulares que han participado en el mercado de la vivienda. Y bueno, hay que tener en cuenta que ahora mismo, en el contexto de bajos tipos de interés, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Esa rentabilidad que atrae a grandes operadores también atrae a pequeños, medianos inversores, ¿no? A particulares. Y yo creo que el mercado del alquiler es un mercado en el que todos coincidimos, ¿no? Tanto operadores, agentes, partidos políticos, etcétera, que es un mercado que tiene que tener más desarrollo en España porque nuestra demanda de vivienda está cambiando y yo creo que esto también explica esos porcentajes que, bueno, paulatinamente pues vayan aumentando ese interés por la compra de vivienda para ponerla en alquiler.
Y también me imagino que estará ese miedo, ¿no?, ante esa incertidumbre, que la gente a lo mejor diga, bueno, prefiero comprar un piso y tener ese posible alquiler, alquilarlo de cara al futuro, o sea, ante este miedo de todavía qué puede pasar en los próximos años con este nuevo gobierno. No sé si también los tiros pueden ir por ahí.
Ojo, añado un miedo a ese nuevo gobierno. Si voy a comprar un piso para invertir y alquilar y me van a topar, me van a limitar el precio del alquiler, a lo mejor ya no me interesa.
Exacto.
Añado
yo,
eso.
Sí, yo aquí coincido con Rubén que precisamente ahora esta inestabilidad es lo que sí que puede afectar a que personas que se estén planteando este tipo de operaciones pues prefieran esperar, ¿no? Pero yo creo que va a ser algo puntual en función de lo que acontezca en el futuro, pero el interés por el mercado del alquiler está ahí, tanto desde el punto de vista de la demanda como una necesidad, como tanto desde el punto de vista del inversor. Y esto es positivo porque, como bien comentaba ante Ricardo, lo que necesitamos es que se ponga oferta de vivienda en alquiler en nuestro país, ¿no? Y ahí necesitamos desde el propietario particular, que no hay que olvidar que a él pertenece más del 90% de nuestro mercado, pero también a esos operadores profesionales, porque al final son quienes tienen la llave para poder poner en el mercado esa oferta que necesitamos, ¿no? Y que tiene que ir a tres tipologías diferentes. Por un lado, la vivienda social, porque ahí tenemos una demanda, o sea, perdón, una carencia, no sería calificativo ponerle, ¿no? Pero muy, muy llamativa, porque estamos muy por detrás de la media europea, pero también necesitamos vivienda libre y sobre todo vivienda asequible para que puedan entrar estos segmentos de la población que antes comentábamos.
Rubén y Ricardo.
Y de todas formas, no nos olvidemos de lo que decía antes Ricardo de la España de dos velocidades. Al final, este mercado es un mercado muy local. Todos estos problemas de inestabilidad principalmente son en las grandes ciudades, pero yo siempre pongo el ejemplo de Talavera de la Reina. En Talavera de la Reina no tienes problemas de alquiler, no tienes problemas de cuánto vale los pisos. O sea, y hay muchas Talaveras de la Reina en España, porque están baratos. Están baratos, hay mucha oferta y poca demanda y el precio baja. Entonces, en España hay muchas Talaveras de la Reina. Y
todos queremos vivir en los mismos sitios.
Y todos queremos vivir en los mismos sitios. Al final, el problema que tiene este sectores que todos queremos entrar al mismo tiempo o todos quieren salir al mismo tiempo. Yeah. Y al final pues se producen los tapones que se producen y los precios.
Y perdón, yo añado otro punto. No hay que olvidar que estamos viendo que los precios ya se están estabilizando. Siguen creciendo en las grandes ciudades, pero a un menor ritmo. Sí. Incluso en algunas ciudades ya han aparecido caídas, ¿no? O sea, lo añado a esta idea que comentabais de la diferencia, ¿no?, de los diferentes ritmos del mercado inmobiliario. Luego, cuidado también con poner medidas a corto plazo, ¿no?, que al final lo que nos pueden hacer es más daño, cuando ya estamos viendo que el mercado se está regulando y que cuando se, como bien comentaba antes Rubén, pues cuando se ponga esa oferta que ya se está construyendo, ¿no?, por parte de los grandes operadores en el mercado, pues vamos a ver que esa estabilización y esa normalización va a ser mucho más evidente.
Completamente de acuerdo. El mercado se está estabilizando solo. Entonces hay que tener cuidado.
Sí, sí. Ricardo. Tenemos que esperar un poco a hacer esta transición, pero algo es inevitable, que es la concentración urbana que estamos a asistir tanto en Barcelona como en Madrid, que no irá a parar. España se está a concentrar en centros, grandes centros urbanos, y crea una mayor presión en la demanda y obviamente en los precios, porque las ciudades, yo creo que algo que en Centro no estamos haciendo bien a nivel internacional es intentar promover las distintas regiones turísticas de España, para que también la inversión internacional y sobre todo de segunda vivienda y turística se direccione a otras regiones, que ayudará obviamente a estabilizar los precios en estos centros urbanos.
Oye, una cosa más antes de terminar, que es noticia que hemos conocido hace unos minutos, que lo veo en la agencia EFE, Rubén, como preocupado tú por el tema de la operación Chamartín, y que conoces bien y que sigues, admitida trámite la demanda de Baraca contra BBVA y Castellana Norte por incumplimiento de contrato, supuesto incumplimiento de contrato, en una cuantía de 713 millones de euros. A ver si lo van a parar ahora esto.
Bueno, pues yo creo que ya conocemos algunas otras demandas de Baraca y que no han tenido éxito. Supongo que estará intentando ver cómo consigue algo. Aquí, la última vez que estuve en Intereconomía, estuvimos hablando precisamente de la compra de Merlin por San José, que entonces era un rumor y finalmente se ha concretado. Así que un mes y medio después o algo así, no, esperemos que no se pare. Yo creo que esto ya va para adelante a un ritmo pues al que suelen ir las cosas urbanísticas, que es lento.
Beatriz Toribio, gracias por estar con nosotros. Te vemos por aquí cuando
gracias
quieras.
Gracias a vosotros.
Gracias,
un
adiós.
Saludo.
Rubén Cózar, gracias, responsable de residencial de Foro Consultores.
Gracias.
Hasta la próxima. Adiós. Y vuelvo a agradecer a Ricardo Sousa del Century 21 que haya estado con nosotros. Gracias, Ricardo. Nos vamos.